El plan Auto Plus sigue avanzando. Es el plan que sustituye al Moves, por el cual, si estás pensando o habías pensado o piensas en el futuro en cambiar tu vehículo por un vehículo eléctrico, es en este plan en el que te tienes que basar. Hay cambios importantes. Vamos a repasarlos y vamos a ver cómo, aunque todavía no en el parque automovilístico español no sea grande la presencia del vehículo eléctrico, aproximadamente entre un 1 y un 2%, no así en las ventas, que es mayor. Lo cierto es que empieza a moderarse ya el dinero que la administración te paga por cambiar a la movilidad eléctrica. Yo no soy comercial y además, como siempre digo, no quiero convencer a nadie de la tecnología que tiene que llevar el coche que conduce. Primero porque a lo mejor no le gusta y en segundo lugar porque a lo mejor no se la puede pagar. Pero desde luego, si has estado dándole vueltas al tema, mejor que lo que viene ahora ya no va a ser. Porque lo mejor ya lo hemos tenido. Y digamos que hay un paso atrás. Aunque sigue siendo interesante. Te lo cuento.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Egunon, buenos días. Hoy es lunes 9 de febrero de 2026 y este es el capítulo 1641 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con un tema obligado en los lunes de consumo, que es el asunto de la movilidad eléctrica. Entre enero y febrero hay mucha gente que organiza los gastos del año. Y si el coche eléctrico está en tu lista de deseos para este 2026, aquí están las novedades frescas que tienes que conocer. El plan todavía no ha entrado en vigor, el Auto Plus, pero ya tenemos más o menos perfilado lo que la administración va a hacer desde el punto de vista de la del apoyo económico para que te animes a pasarte a la movilidad eléctrica. Bueno, porque se han puesto encima de la mesa prácticamente ya todos los aspectos que va a recoger el reglamento y que en breve te va a permitir solicitar tu ayuda. ¿Qué financia exactamente el Estado este año? Se confirma el cambio de modelo. No es una subvención lineal, es una bonificación, vamos a decir, por sostenibilidad por una parte y por otra parte por la compra de producto europeo. La ayuda base para un turismo baja, bueno, o se mantiene, vamos a decir, en los 4.500 euros. Sabes que antes era de 4.500 si no achatarrabas un vehículo antiguo y de 7.000 si achatarrabas. Eso ha desaparecido. Se queda exclusivamente en 4.500. Y se tiene que tener en cuenta también todo lo que tiene que ver con la huella de carbono en la fabricación y en el transporte del vehículo, lo que hace que los vehículos fabricados en Europa vayan a tener una ventaja competitiva en estas subvenciones. No una pequeña ventaja competitiva, sino una gran ventaja competitiva. Básicamente, y resumiéndolo mucho, si tu vehículo es 100% eléctrico, obtendrás un 50% de esos 4.500 euros. Si tu vehículo está por debajo de los 35.000 euros antes de impuestos, obtendrás otro 25%, que solo será un 15% de la ayuda si tu vehículo está por debajo de los 45.000 euros antes de impuestos, y por encima de eso no te van a dar ese 25% que tiene que ver con el precio, ¿vale? Y luego, por último, el otro 25% para completar el 100% de los 4.500 euros se divide entre un 15% si el vehículo está ensamblado en la Unión Europea, no es un vehículo que venga de China, y un 10% adicional si las baterías están fabricadas o ensambladas, perdón, dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, para tenerlo claro, lo decíamos en el último capítulo de Mi Eléctrico, que se publicó el viernes pasado con Patuflinks. Resumiéndolo mucho, si quieres obtener la ayuda máxima, 4.500 euros, tu coche tiene que ser 100% eléctrico. Si es enchufable, no obtienes toda la ayuda, pero tienes algo de ayuda. Si es simplemente híbrido, ya no tienes ayudas. ¿Vale? Esto es importante. Por lo tanto, 4.500 euros sí, si es 100% eléctrico, si el vehículo cuesta menos de 35.000 euros antes de impuestos, si el vehículo está ensamblado o fabricado en la Unión Europea y si las baterías están fabricadas o ensambladas en la Unión Europea. Ya está. ¿Es más complicado que antes? Sí, lo es. ¿Es más justo que antes? Sí. ¿Hemos perdido algo? Sí, claro, el achatarramiento. Esos 2.500 euros los vas a tener que buscar en el mercado de segunda mano, que está alto. Pero yo con esta parte estoy menos conforme porque el achatarramiento suponía sacar del mercado, de la circulación, un vehículo contaminante. Sin embargo, el vehículo está construido y si alguien te da 2.500 euros por él, pues estarías compensando lo que el Estado ya no te va a dar. ¿Y la fiscalidad? ¿Sigue la deducción que tenéis? Porque aquí en Euskadi no existe. Pero tampoco pagamos impuestos por los 4.500 euros o los 7.000 que nos daba el MOVES. En principio sí. En la campaña de la renta que vamos a hacer en unos meses, la de 2025 que haremos en el año 26, en principio podrás deducirte el 15% del valor de compra, hasta 3.000 euros de devolución máxima y el 15% de la instalación del punto de carga. Esto es acumulable a las ayudas directas. Pero recuerda que las ayudas directas de 4.500 euros en el resto de España tributan como ganancia patrimonial. Es decir, que la deducción del IRPF no. Es dinero que Hacienda te deja en el bolsillo, pero la ayuda directa sí. El plan tiene fondos asegurados hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta agotar presupuesto. Pero tal y como está el mercado, desde luego, mi consejo en estos lunes de finanzas y economía familiar es que si lo tienes claro, no esperes. No esperes porque el dinero no va a durar. Este año se han gastado los 400 millones de euros y ha habido que poner más. ¿Qué va a ocurrir? Posiblemente los fabricantes tengan que ajustar precios ahora para captar estas primeras ayudas del Plan Auto Plus. Si tú estabas vendiendo un coche en 37.000, querrás que pueda entrar. En 37.000 quiero decir antes de impuestos, ¿eh? Querrás que ese vehículo entre en el Auto Plus y que entre con el mayor descuento posible. Por lo tanto, algo lógico por parte de los fabricantes es que intenten acercarse y ponerse por debajo de esos 35.000 euros antes de impuestos. Nos vamos a encontrar con que muchos, muchos vehículos van a costar 34.995, 34.999 antes de impuestos. Para algunas marcas no va a ser difícil. Para algunas marcas no va a ser difícil porque igual están vendiendo sus coches a 36.000 euros, pero recordemos que el plan anterior obligaba a las marcas a un descuento de 1.000 euros masiva, o sea, 1.210, para que tú te pudieras acoger al plan MOVES. Esto va a significar que ahora que no se le exige a las marcas que hagan ningún descuento, ese descuento lo van a usar las marcas para que el precio del vehículo encaje por debajo de los 35.000 euros. Tú me dirás, ya, pero eso no lo va a hacer Mercedes con el modelo tope de gama. No, está claro que no. ¿Vale? Habrá marcas que por el precio inicial que tiene su vehículo intenten colocarlo por debajo de los 36.000, de los 35.000, quiero decir, antes de impuestos, y habrá marcas que intenten colocar su vehículo por debajo de los 45.000 antes de impuestos. Va a depender de marcas, va a depender de modelos y va a depender del precio previo. Quiero decir, si un Mercedes eléctrico te salía, el modelo que fuera, a 70.000 pavos, Mercedes no lo va a colocar por debajo de 45.000 porque ya lo tenía fuera del plan Moves. Por lo tanto, este plan Auto Plus, yo creo que sí va a obligar a algunas marcas y a algunos modelos a encajar en estos precios. Puede tirar un poco hacia abajo de los precios en algunos coches y puede también que obligue a algunas marcas a colocar en el mercado español, aunque esta es una medida que se va a parecer mucho en otros países europeos, pero no es 100% igual en todos. Los principios sí. Eléctrico, económico y europeo, que son las tres S que rigen esta campaña, digamos, del gobierno de España, son comunes para toda Europa y tienen cierto sentido, ¿vale? Subvencionar más lo que es algo más económico, primero para que no se lleve la subvención gente que está comprando vehículos más caros y, en segundo lugar, para comprar vehículo europeo y, en tercer lugar, para comprar vehículo eléctrico puro. O como mínimo enchufable, pero perdiendo una parte importante de la subvención. En ningún caso, algo que jamás debería de haber ocurrido, el híbrido. Se acabó el chanchullo de las marcas de colarte un híbrido para conseguir la etiqueta tal y para conseguirte la subvención. Aunque ya era menor la subvención en los híbridos, se quedan fuera. Ahora como mínimo ha de ser un híbrido enchufable. No quiero ser un talibán, ¿eh? Pero yo hubiera dejado también fuera los híbridos enchufables. O al menos les hubiera pedido una autonomía alta, muy alta. ¿Vale? Oscar, por ejemplo, el marido de mi exmujer, ha comprado el Leap Motor C10, creo que es el modelo. Joder, tiene una batería que es la mitad de la mía. Es verdad que es un coche mucho menos eficiente. Y es verdad que es un coche que por autopista con esa batería no va a hacer más de 100, 120 kilómetros. Pero ya hablamos de un coche que para el día a día, y es lo que le está ocurriendo a él, no usa nunca el combustible. O sea, quiere decir, no usa nunca el motor de combustión. Pues porque al final él está jubilado, se mueve, su pádel, entrenamientos de fútbol, cosas cercanas. ¿Que viaja a Logroño? Pues evidentemente ahí ya estás tirando de gasolina. Es más, yo en esos casos recomiendo sal directamente con el vehículo en gasolina. O por lo menos ponlo en gasolina en el momento en el que ya estés circulando por la autopista. Hay que recordar que este tipo de vehículos son muy peculiares. Son vehículos que funcionan siempre con el motor eléctrico. Es decir, lo que le da motricidad a las ruedas es el motor eléctrico. Lo que hace el motor de combustión es, cuando la batería de 30 kilovatios hora se está agotando, es recargada por el motor de explosión. ¿Vale? Esto es una cosa que yo creo que fue Nissan la primera que la trajo por aquí, o por lo menos de las marcas que conocemos, la primera que yo conozco. Bueno, en realidad podríamos irnos al Opel Ampera, ¿vale? Pero estamos hablando de coches que, no sé, vienen del 2009, 2011, por ahí. Eran otra historia, pero sí, era esta misma tecnología. Solo que no tenían prácticamente una batería de acumulación. Era un motor de combustión que hacía moverse a un motor eléctrico. O sea que la acumulación de energía en batería era muy pequeña. La vigencia del plan, como digo, es hasta el 31 de diciembre del 2027, Cabe pensar que habrá ampliaciones de presupuesto, pero, insisto, estamos en una rampa de salida en relación al asunto de la adquisición de vehículos eléctricos. Insisto también en que yo no quiero ser aquí un profeta del vehículo eléctrico ni un defensor a ultranza. Yo sé lo que tengo en casa, sé la maravilla que es, sé los ahorros que me ha producido desde el año 2020. En mi caso han sido unos 15.000 euros, ¿vale? Todavía no habrá llegado a los 15.000 euros, pero estaremos a punto. 15.000 euros. 15.000 euros si tu necesidad es la de un vehículo sencillo, un coche, ciudadano. Se está vendiendo mucho, por ejemplo, el BEI de Surf. Se venderá con este cambio de medidas mucho más el vehículo europeo, digo yo, aunque quizás las marcas chinas todavía tienen más margen para apretar precios. Pero, por ejemplo, frente al BEI de Surf, que ya he visto por la calle 4 veces en menos de un mes, vehículos distintos, pues empezaremos a ver aún más, porque lo he visto todavía mucho más que el BEI de Surf, al Renault 5 eléctrico, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque se podía colocar un poquito por encima de precio, pero ahora con las subvenciones, al ser un vehículo chino con baterías chinas, pues estamos perdiendo ya, por ejemplo, hay un 25% de la subvención, cosa que en el Renault nos llevamos los 4.500 euros enteros. Esto es una cosa que vas a tener que adivinar viendo, escuchando podcast, viendo YouTube y, por supuesto, yendo a los concesionarios. Pero si tienes las reglas claras, lo tienes claro. Vale. No tengo mucho más que decirte. Simplemente, si 2026 va a ser tu año de, como por ejemplo nos contaba Santiago Pascual, va a ser tu año para renovar tu vehículo, no te esperes al final, porque luego empiezan los líos de que si el dinero se está acabando, tal. En principio parece que lo va a tramitar directamente el Estado. Yo quiero verlo. Yo creo que en comunidades autónomas como Euskadi me parece difícil que las diputaciones dejen ir esta tramitación que en Vizcaya ha sido tan ejemplar, en donde prácticamente una subvención al mes y medio estaba pagada. Frente a algunos que habéis sufrido o conocéis de alguien que ha sufrido en vuestra comunidad autónoma retrasos de años, ¿vale? Casos paradigmáticos, Andalucía, Murcia, Comunidad de Madrid, alguna otra. Yo no tengo, igual es que soy un poco descreído, pero no tengo claro que la tramitación centralizada, dependiendo de algún ministerio, vaya a ser muchísimo más rápida que con las comunidades autónomas. Aunque es verdad que algunas directamente han bloqueado los programas. Pues claro, cuando decides directamente bloquear y no pagar y no hacer caso, pues puede que salgan ganando los que han tenido comunidades autónomas que pagaban la ayuda 3 años más tarde. Ya os digo yo que si en Vizcaya también lo tramita el Estado, salimos perdiendo, seguro. Porque nadie va a hacer un pago en un mes y medio, 2 meses. Nadie te lo va a hacer. Aún así, tened en cuenta que hay marcas como BID que, al menos con el Moves, te adelantaban el dinero. Es decir, tú no llegas a pagar el dinero que teóricamente te corresponde en la subvención. Y eso siempre es una ayuda. Lo que pasa es que solía tener un tiempo limitado, unos 6 meses. Después de 6 meses tenías que decidir si pagarle tú el dinero a la concesión o financiarlo. Y esto ya son palabras mayores. Bueno, espero que estos pequeños apuntes, hoy un programa más cortito, te sirvan para saber dónde se mueve ahora el mundo de las subvenciones o dónde se va a mover, porque esto todavía no está publicado, aunque tendrá carácter retroactivo al 1 de enero. Y, por cierto, no me queda muy claro si la instalación del punto de recarga va a seguir estando subvencionada. Sí me queda claro que, como particular, tienes derecho a una solicitud de ayudas por plan, es decir, que quizás en estos próximos 2 años solo puedes pedir la ayuda una vez, No es ningún inconveniente porque si en casa vais a necesitar cambiar de vehículo dos veces porque hay dos vehículos, pues cada uno a nombre de la persona que lo conduce. Es bien fácil. Tampoco hay que volverse muy loco. Lo dicho, esto es lo que ahora mismo se sabe y esto es lo que quería contarte. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana martes.